Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio. Estamos en el aula 5 de la sede de Jaén, del centro asociado de la sede de Jaén. Y vamos a comenzar la asignatura Derecho Financiero y Tributario 2 en relación a la práctica 14. Seguimos hablando del IVA. Seguimos en la lección 11. Lección 11 del IVA y en ello estamos. Estamos analizando, vamos a empezar la lección 14. Mirad, llevo religiosamente aquí desde las 8 de la tarde, de la noche, tarde-noche. Tengo ahora mismo a dos alumnas de manera presencial en el aula 5 y a un alumno a los que quiero y aprecio mucho. Y les estoy explicando en estos primeros minutos que no estaba grabando y para mí es una buena nueva. Lo siguiente, que cada vez que me busquéis la web conferencia en diferido en inteca.uned.es, repito, en inteca.uned.es, cuando me busquéis y veáis la web conferencia ya en el ángulo, cuando ya se abra, como esta misma pantalla, en el ángulo superior izquierdo, cuando ya está, pues viene info, pincháis y me buscáis en la parte inferior que viene, que se puede grabar estrictamente solo audio, MP4, MP3, repito, audio, solo grabación, MP3, MP4, y ya estoy incluyendo las prácticas en Word, las prácticas que corresponden a cada web conferencia con su correspondiente práctica, como un documento relacionado, un documento anexo, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, porque luego ya no tengo que colgarla dentro de los foros de debate en foros de consultas generales, que hace tan solo la 10, la 11 y la 12 ya están incluidas. No solamente en tutoría, en mi tutoría, sino en foro de consultas generales para que todo el mundo se beneficie a nivel nacional y extranjero. Hay gente que viene y me dijo alguien que estaba molestado. Que no le deja. La UNED es una universidad pública. Bien, vamos. Bueno, ya en serio. Bueno, pues nada, vamos a empezar, lo prometido es deuda, vamos a empezar la práctica 14. Y como ya está la propuesta de solución aquí, que las tengo preparadas, pues ya lo entrego y eso nos facilita la tarea. ¿Vale? Perdonad que voy a dejar de que me veáis en la imagen y eso es lo que ganáis a nivel visual. Mientras no me veáis, ganáis. No hace falta saber. La cosa es muy mala. Estamos el Fari y yo, y el Fari se murió. ¿Vale? Bueno. Pues nada, vamos a, si os parece bien, vamos a empezar con el primero de los supuestos. Como siempre, os indico, encantado, como siempre, estamos en la lección 11, el impuesto sobre el valor añadido, que el programa tiene dos temas, el 11 y el 12. Seguimos en la lección 11. Y como continuamos los distintos epígrafes en números romanos, y ya hemos visto en la lección 13, introducción y hecho imponible, no, quizás hemos visto en la 10 y la 11, sí, 12 y 13 es de IVA. Sí, 12 y 13 de IVA. Bueno, pues ahora llegamos a la 14 y como veis en la parte superior de la primera cara, pues vamos a hablar de los tres grandes epígrafes que nos corresponden hoy, siguiendo con el programa, que es lugar de realización de las operaciones, devengo del impuesto y exenciones. ¿Vale? Venga, pues vamos al primero de los tres grandes temas de la lección 11 que nos toca hoy. En la práctica 14. Bien, lugar de realización de las operaciones, que vamos a hacer cuatro supuestos. Bien, primero de ellos, como podéis ver, una constructora alemana vende chalé en Estepona, Málaga, a clientes de toda Europa. Nos preguntamos, me pregunto, ¿en qué lugar de realización se producen las entregas de esos bienes? Por favor, razone legalmente su respuesta. Bueno, mirad, quiero que añadáis, porque yo siempre lo mejoro. Hay alumnos en años anteriores, Adiós, ¿qué te parece estos artículos? Y tenéis que añadirlo. ¿Veis que pone en la primera línea artículo 68.2.3? Bien, pues tenéis que añadir, por el mismo orden sería, el artículo 5, el 6, la primera línea, después de propuestas de soluciones, repito, el artículo 5, el 6 y el 68.2, tercero. Entonces, como estamos analizando el lugar de realización de las operaciones, donde hay que tributar por IVA, pues, ¿dónde está la respuesta? Bueno, el 5 y el 6 lo que hacen es poner un poquito en antecedentes de concepto de empresario, de profesional, de edificaciones, ¿vale? Vamos a ver, que esto es completar. Está bien el 5 y el 6, pero la auténtica respuesta es el 68.2. Vámonos al artículo 68.2.3. En la página 1332 del Código de Leyes Tributarias, el Código Tributario. Página 1332. ¿Lo veis ahí? Pues ahí lo veis. ¿Dónde se entienden realizar? Otra cuestión que es importante de manera abreviada. El TAI es el territorio de aplicación del impuesto. Eso viene en los primeros artículos, ¿eh? En el 1 o en el 2. En el 1 o en el 2 viene, ¿eh? Sí. Territorio, ¿ves? En el 3. Bueno, es simplemente, esto ya lo hemos visto, pero a modo de recordatorio, el artículo 3 de la ley del IVA, el ámbito espacial de aplicación del impuesto del territorio español, el TAI, territorio de aplicación del impuesto. Bueno, pues ¿dónde es? Volvemos a este artículo 68.2.3. Pues la entrega de bienes inmuebles que radique en dicho territorio, en España, en Estepona, que es un buen pueblo, malagueño, de la costa.
¿Territorio que has dicho?
Sí, el TAI es, si viene ahí, mismo. Sí, en la propuesta de soluciones en la penúltima línea para la concentración. Sí, sí. Territorio de aplicación del impuesto. En adelante, TAI. Territorio de aplicación del impuesto. ¿Y dónde es? Pues donde radica el bien inmueble. Y es una operación interior que se da dentro de España, aunque la constructora sea alemana. Pero los chales se venden en Estepona, en el TAI, territorio de aplicación del impuesto. ¿Vale? Es una operación interior, en el ordenamiento interior español, de la península. No está de más que hemos citado, aquí no lo he citado, porque cito, como sabéis, el artículo 5, el 6, un poco, el 68.2.3. Tened siempre en cuenta, por favor, que en el artículo 3 de la ley del IVA viene, pues, que es el territorio español, bueno, dentro de exacto, la península, pero de las y Baleares, pero el centro de Melilla, las Islas Canarias, no se aplica el IVA, ¿eh? Bien, si quieres, Antonio, que te veo con una inquietud de un alumno joven y ávido de sabiduría y de sapiencia tributaria. Mira cómo se va Antonio y dice, nadie ha dicho tres, yo lo voy a leer, claro. ¿Veis cómo en la página 1288? ¿Veis cómo es mucho más concreto la 1289? 1289 en la parte superior, que dice el 3.2. A los efectos de esta ley se entenderá por Estado miembro. Ahí te dice los Estados miembros. ¿Bien? Y luego tiene exclusiones dentro de la Unión Europea, que yo me he enterado también, que en la República Federal de Alemania, en la isla de Helgoland, por favor, no me preguntéis dónde está. No me preguntéis, pero eso tiene que estar en Norte de Alemania. En el mar. Claro, sea una isla. ¿Ves? Y el territorio Busingen. Me parece que te vas a tomar una cerveza del líder. Y esto está grabado.
¿Pero dónde lo estás mirando eso?
Oh, en la parte superior del 1289. Bueno, ya está. En serio. ¿Vale? ¿Bien? Y es que creo que, como estamos hablando del lugar de realización de las operaciones, esto es territorio interior, y luego hay otro tipo de operaciones, que es territorio intracomunitario, dentro de la comunidad de los 28 países miembros, pero poco a poco. En Italia, piano piano, despacito, sin prisa. ¿Vale? ¿Pasamos al segundo supuesto? Venga, ahora haciendo patria chica. Un empresario de Mancha Real, Jaén, recibe mercancías procedentes de Bélgica. El transporte lo realiza un transportista belga. ¿En qué lugar de realización se produce la prestación de ese servicio? Por favor, razone legalmente su respuesta. ¿Eh? Dice, la adquisición de material de otro país de la Unión Europea es una adquisición intracomunitaria de bienes. ¿Eh? Pues que proceden de Bélgica a la mercancía y el destinatario es un empresario español de Mancha Real, Jaén. ¿Bien? Bien, vamos a ver la respuesta. Seguimos en la propuesta de solución. El segundo párrafo. La prestación del servicio de transporte se considera por aplicación del artículo 69. Artículo 69. 1. Primero. 69. 1. Primero. Página 1333. Si os preguntaran algo del lugar de realización, ya sabéis que a partir de los artículos 88, 60, perdón, 68, repito, 68, 69, quiero decir, como siempre, que Antonio, lo he visto yo, que me hace caso, y luego le pone aquí un post-it, nada más que empezar en la página 1281, el índice sistemático de la ley, que es el camino más corto, para empezar. Ve que a lo mejor al final empezáis a dominar más o menos por dónde están los artículos y a pasar la hoja. Pero que si te vas a la página 1281, pues te viene el índice sistemático.
No, pero mejor poner el post-it y aprenderte, no. Me va más rápido, que si no ves el índice, lo voy a decir. ¿Que no te da tiempo en 9:30? ¿Por qué no puede que te saben de la hora? Yo no me entretuve nada, es que me tocó así, sí.
Es verdad.
Y me tuvo que llamar y
con... ¿Qué calificación? Esto lo va a aprobar. Segundo parcial. Tienes que aprobar, Antonio. Luego llega la policía local y me detiene. Independientemente del PIPA, del pueblo.
Este lo tengo que aprobar.
¿Lo tienes claro, Melia? ¡Claro!
¿Y qué tema tiene un parcial para septiembre?
Eso es. Venga. Eso es positivo. Bueno, ¿veis el artículo 69.1 primero? Lugar de realización de la prestación de servicios. La prestación de servicios se tendrá a realizar en territorio de aplicación del impuesto. ¿Veis? El TAI, territorio de aplicación del impuesto. ¿Vale? Y lo que dice primero, cuando el destinatario sea un empresario profesional, sea un empresario de Mancha Real. ¿Vale?
Espérate, hay una cosa que al principio no entiendo. O sea, la adquisición de materiales a otro país de la Unión Europea es una adquisición de a otro país. ¿Eh? Vale, cuando quieres de tu país. Vale.
Pero es que el empresario es de Mancha Real o de Mancha Real.
Entendrá Mancha Real decir mercancía de
Mancha Real. ¿Dónde estás leyendo? Estamos en la página 1333.
La propuesta de solución es tuya.
Ah.
Dice la adquisición de materiales a otro país.
Claro.
¿De otro país será? ¿No?
A otro. No, no. La adquisición de materiales a otro. El empresario español le dice a otro empresario de otro país, a otro país, quiero mercancía. La adquisición de materiales a otro país de la Unión Europea es una adquisición intracomunitaria.
Sí. De otro país también, es igual.
La adquisición de materiales de otro país.
Ah, eso me dice, oye. La adquisición de materiales de otro país.
Yo qué sé, déjame que lo piense lo que te dice. La adquisición de materiales de otro país. No, la adquisición de materiales a otro país. Tú lo solicitas el empresario de Jaén, de España, a otro país, a otro empresario. La adquisición de materiales de otro país de la Unión Europea. A mí me gusta así más, pero bueno, déjame que luego me lo piense. Bueno, es una adquisición intracomunitaria, ¿vale? Eso es simplemente que lo sepáis. Distinto es que la terminología, ¿veis cómo en la anterior, en el primero de los supuestos que ya hemos visto, habla de cómo termina la propuesta de soluciones a una aplicación interior? Pero esta, en el fondo, va a tener que pagar el IVA aquí, pero es una adquisición intracomunitaria para que sigamos engrandeciendo nuestra terminología. para que sigamos aprendiendo, ¿vale? Y ya lo máximo es el último punto seguido, en la propuesta de soluciones de del supuesto 2. El sujeto pasivo es el adquiriente de las mercancías, el empresario de Mancha Real, Jaén. ¿Bien? Vamos a seguir aprendiendo, vamos a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque llegamos al tercero. Yo voy a intentar justificarlo luego, con la legislación y con mi terminología. Tercero, se presta el servicio de catering, ¿ves cómo estamos de un pijo que no nos aguantamos? Se presta el servicio de catering a bordo de un tren con trayecto de ida y vuelta Madrid-París-Madrid. Venga, ¿en qué lugar de realización se producen las prestaciones de esos servicios? Por favor, razones legalmente su respuesta. Vamos a la propuesta de solución. Luego leemos el artículo, porque quiero el primer párrafo. Ahora, bueno, por aplicación del artículo 71, quinto A mayúscula, de la ley del IVA, solo los servicios prestados en el viaje de ida en Madrid-París, se considerarán operación interior. ¿Por qué? Pues porque todo el catering lo compra en España, está todo llenico tu vagón del tren, de lo que sea, y entonces, Jesús, pues es una operación interior. Dice, así es, los servicios de catering correspondientes al trayecto de ida Madrid-París se considerarán realizados en el territorio de aplicación del impuesto, la TAI, y tributarán por el IVA español. ¿Tiene sentido o no? Alguien que me busca las cosquillas, dice, adiós. ¿Y si se lo empieza a comer el bocadillo de calamares? ¿Se lo empieza a tomar Maya de Irún? Bueno, el IVA español. ¿Por qué? Porque se ha rellenado, la prestación de servicios se hace con ingredientes en España desde Madrid. Origen, Madrid. Pues con una zapata. Origen, Madrid. Destino, París. El IVA, operación interior. Artículo 71, quinto A. 1, quinto A. Página 1336. A mayúscula. ¿Ves? Sobre todo el A. Me gusta a mí más incluso el quinto A. A ver qué pensáis vosotros dentro del quinto A mayúscula, quizá el A minúscula. Habla de que del lugar de realización. ¿Qué?
Sí. Servicio de restauración y catering.
Sí. Dice, los de restauración y catering en los siguientes supuestos. A minúscula. Los prestados a bordo de un buque, de un avión o de un tren en el curso de la parte de un transporte de pasajeros realizado en la comunidad. En la comunidad es la Unión Europea, ¿eh? En la comunidad. Cuyo lugar de inicio, Madrid, se encuentra en territorio de aplicación del impuesto. Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta, que es lo que vamos a ver ahora, se considerará como un transporte distinto.
O sea, vamos a ver, que si ahora se llenan en París otra vez la nevera...
¡Qué lista! Porque es lo que viene en el siguiente párrafo. Oye, quizás me cura yo en salud, y por eso pongo artículo 71, quinto A mayúscula, debería de poner el A minúscula, pero como luego dentro del A, pues... sí, los restantes servicios de restauración... Bueno, que sí, que yo creo que puede ser todo el A mayúscula. ¿Me seguí o no?
Sí.
Pero bueno, en concreto parece que sería el A minúscula también. Porque el B minúscula, los restantes servicios de restauración y catering, cuando se presten materialmente en el territorio de aplicación... Bueno, sí, claro. Si está dentro, si es Madrid-La Coruña, Madrid-Cádiz, Madrid-Barcelona... Y luego sería el A, ¿verdad? ¿El A minúsculo también? Pues mira, lo voy a poner. Porque como sigo mejorando las prácticas, artículo 71, quinto A mayúscula, A minúscula. ¿Vale? Vamos a seguir. Vamos al siguiente párrafo. Ahora viene la vuelta. La vuelta es el viaje de vuelta. Dice, viaje de vuelta, qué bonito. Origen París, destino Madrid. Se considera un viaje independiente. De esta forma, los servicios de catering prestados a bordo en el tren procedente de París con destino a Madrid no se entenderán localizados en el TAI y no llevarán IVA español. Solo la autoridad de la agencia tributaria, el equivalente de la agencia tributaria francesa, le dice, no, no, ¿esto de dónde sale? Origen, París, destino Madrid, dice, el IVA. Digo, ya viene la UDECO, algo hecho, UDECO, Guardia Civil, y esto, que no se sienta discriminado. Este es el supuesto 14. Yo tengo de todo menos sociedades en Panamá. Toma. ¿Vale? ¿Bien? ¿Os ha quedado claro? Venga, vamos al cuarto. Una empresa madrileña presta servicios de consultoría a una empresa ubicada en Estonia. Estonia, ahora que se acerca el Festival de Eurovisión, eso no nos vota. Dice, ¿en qué lugar de realización se producen las prestaciones de esos servicios? Por favor, razone legalmente su respuesta. Bueno, pues ahí veis las respuestas. ¿Vale? Artículo 69.1, primero. Pero aquí es que esta es que yo ¿dónde miré yo el año pasado y este año que no lo encuentro? ¿Cuáles son los países de la Unión Europea? Yo también, Antonio. No, Estado miembro. Debería de ponerlo debajo. Estado miembro. Espérate que me voy a ir al índice analítico. Estado miembro. Estado miembro. Sí. Estado miembro. A ver si busco Estado miembro. Es decir, ¿veis? Si me voy al final, en el índice analítico, busco el impuesto sobre el valor añadido. La página 2175. Y Estado miembro. Estado miembro. No lo encuentro. Y yo sé que lo encontré. Antonio, yo sé que el año pasado lo encontré. Y no tienes que. Y es legal porque está utilizando el código tributario. ¿Dónde estarán los Estados miembros? Madre mía, hermoso. No sé qué estaba por ahí. Yo sé que lo encontré. Bueno, yo sé. Luego yo diré, ¿sabes?
Pero...
Dime. Claro, es para ver si Estonia forma parte de la Unión Europea.
Pero eso ellos te deben de poner, ¿no? O no te pongan a la
Unión Europea, ¿no? Yo qué sé, yo es que tengo que cubrir todas las frentes para daros una información lo más certera, que os sentáis a gusto.
Es como lo de los paraísos fiscales, ¿te acuerdas?
Eso es.
Que no sabía yo. Digo, no creo que se contenga la madre hecha con
él. ¿Ves cómo?
Yo sé que Estonia, porque una amiga mía tuvo de verano.
Anda.
De verano y trajo a euro de Estonia.
Sí, sí, sí. Pues ya sabemos. Hombre, yo digo aquí, si yo lo que voy más allá, si yo sé que Estonia es, porque fíjate en la cuarta línea, en la propuesta de soluciones, como pone entrega intracomunitaria de servicios. Lo que ocurre es que el centro de negocio, o su actividad económica, está en Estonia y por eso nos facturamos sin repercutir el IVA. Nosotros no podemos repercutir el IVA porque el centro de negocio o su actividad económica está en Estonia y no en España. Por eso termino es sin IVA. Distinto es que las autoridades tributarias de Estonia, porque eso ya que los impuestos, porque el domicilio del centro de negocio, su actividad económica, está en Estonia. Nosotros, las autoridades tributarias españolas, no pueden repercutir el IVA, no pueden tributar por el IVA español. Mira, yo, aparte de que está en el 69.1 primero, estupendo, yo voy más allá de la reflexión. A senso contrario. Que alguien de Estonia, que en Madrid, en Jaén, en La Coruña, en Valencia, o en Zaragoza, o en Sevilla, monta un centro de negocio o su actividad económica. Tiene que tributar. Tiene que tributar. No, pero en Marbella era porque eran bienes inmuebles. Si te refieres al primero de los supuestos. Bienes raíces, bienes inmuebles. Se paga IVA porque están aquí. ¿Me seguí o no?
Sí, sí, pero cualquier negocio, otro IVA.
¿Tiene que haber tratado en un proceso?
Si hay tratado, sí. Y es curioso, porque me he ido, mientras estaba buscando la relación que venga en el Código Tributario, la relación de países de la Unión Europea, mira, vámonos, página 10, convenio de doble imposición. Pues, en la página 10.
Pero...
Sí, pues convenio de doble imposición. Hay nada más que tres. Y lo digo porque luego si tenéis un mínimo de memoria, ahí está. Si no hay tratado de doble imposición, no, en fin, que tienes que, o paga en un sitio o paga en otro.
Yo creo eso que no deben de pagar. Hay un tratado.
Me fío de la mitad a la peña. Porque quieren, en cuatro líneas, a la pregunta, quieren que tú seas lo suficientemente listo para decir, no, si esta persona no está preparada, tiene que saberse cuáles son los 28 países miembros. Hombre, los tratados de mi imposición me parece ya excesivo. No. Que si este lo plantea me parece muy bien, estamos en práctica, estamos formándolo.
Al final del libro, dentro del impuesto, hay algo. El artículo 29.
Escucha. Y no habla a lo mejor ni del reglamento, habla de la ley. ¿No?
De la ley, sí, el reglamento no es.
No, sí, vamos a buscarlo. Yo ya me quedo. Impuesto. A eso. Sí, a partir del 14-13, de la página 14-13. Mira cómo hay que leerse. Está claro que de las 6 preguntas, 5, una va a ser del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o todas del IVA. Mira cómo hay que leerse. Vámonos a la página 14-11. Como seguimos formándonos, mira lo que dice octava referencia normativa. Página 14-11. Página 14-11. 14-11. ¿Veis la disposición adicional octava? Cuando habla de Comunidad Europea, la Unión Europea, diréis, adiós, hasta ahí llego. Bueno, pues está bien. Porque cuando cita comunidad, dice, ¿eso qué comunidad es? ¿Comunidad española? No. Lo sé yo el año pasado. Y era donde venía la relación de países de la Unión
Europea.
¿En la qué?
Las
relaciones. Sí. ¿La nota a pie de página? Sí, pero este año no la han puesto. Porque como es una nueva edición, debería de estar en la página 289. En la página 289, donde te hablan en el artículo 3 de la territorialidad, Antonio, si yo lo recuerdo, pues venía ahí. Pero este año no viene.
En el 3, artículo 3, ¿no?
Sí. Y en concreto, en la página 289, que es donde te dice cuáles son los países de Estados miembros. Bueno, déjalo. Ya está, que la puedo hacer. ¿Qué vamos a hacer?
Pero esto, en los Estados miembros, esto entonces no es lo que tú buscas.
Sí.
¿Qué?
Que no lo encuentro.
Pero no son estos desde que vienen en el artículo 3.
Sí, pero ahí viene la relación, Isma.
28 países de Europa, como.
No lo has contado, y por Dios, Isma, con lo lista que eres. Si ahí lo que te ponen es la excepción dentro de algunos Estados miembros, que no se consideran territorio de la de la Unión Europea. ¿Ves? Dentro del primero, en la parte superior, el A. Claro, mira el B. En el Reino de España, Canarias, en la República Francesa, en los territorios franceses, a que se refiere. En la República Helena, Monte Athos. ¡Este Athos! ¡Athos me tenéis todo! ¡Artico!
Sí, que no habéis leído con la siguiente exclusión.
Sí, no, sí, estoy bromeando, sí. Porque tengo muchísima confianza con vosotros, estoy bromeando. Que sí, bueno, ya está. Pero que sí, Antonio, es que...
Pues tiene que venir, sí, efectivamente. Eso te lo busco yo, hombre. Eso tiene que venir.
Y es porque los apartados 2 y 3 han sido modificados y ahora ya pone la modificación pero no te incluye la relación, que a mí me encantaba. Que estuvimos hablando en el pasado, yo lo recuerdo. Digo, mira, que no se olvide una regla mnemotécnica esta página o el artículo 3, ahí viene la relación. Y Estonia, y luego tiene muy mala pata. Porque fíjate qué manera yo te he preguntado, también con un poco de mala milk. Que es Estonia, yo sé que es, claro, hace bien el rendimiento, que es intracomunitario en los servicios, pero como la sede social, el centro de negocio, su actividad económica está allí, aquí tú no puedes facturar el IVA, lo tienen que facturar ellos allí. Y ya las autoridades tributarias de Estonia le pasarán el IVA que corresponda, a lo de 4, el 10, el 21, lo que corresponda por su actividad. ¿Vale? Venga. Vamos, esto es el lugar de realización de las operaciones. Vamos al devengo del impuesto. Y aquí nos encontramos con varios supuestos. Venga, el quinto. Una empresa, ahora hablamos, pues ya sabéis, el devengo siempre es el tiempo de realización de tributación del impuesto. Devengo del impuesto. Quinto. Un empresario vende el día 10 de noviembre mercancía a un cliente. La entrega se realiza el 1 de diciembre. El cobro de la mercancía se verifica el 10 de diciembre. ¿Cuándo se produce el devengo del IVA? Esto ya lo hemos tratado en otra más o menos, en otra práctica, no sé si os acordáis. Bueno, pues estamos claros. El devengo del IVA se produce el día de la entrega de los bienes. El legislador no se quiere complicar la vida. No, que yo le he pasado, no, que luego lo cobro, no. ¿Usted cuándo pone a su disposición, artículo 75.1 primero, cuándo pone a disposición del cliente esa mercancía? Pues cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente, es decir, el 1 de diciembre. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Sexto, un fabricante encarga a un comisionista que actúa en nombre propio la venta de una máquina. La mercancía es entregada por el fabricante al comisionista el 9 de noviembre de 2012. El 13 de marzo de 2013, el comisionista vende la máquina a un empresario de Granada. El 8 de mayo de 2013 se verifica la entrega al adquirente. ¿Cuándo se produce el devengo del impuesto? Bueno, pues, yo tengo aquí un pequeño esquema que quiero que lo echéis, bueno, ahora lo leéis, puedo leerlo en otra cosa. Un pequeño esquema que quiero que tomáis nota, porque yo todo lo que sea, favoreceros, lógicamente. Esto no es el esquema. Bueno, y ahora yo sigo respondiendo. Estamos en el 6. Yo sigo respondiendo. Aquí veis el pequeño esquema que creo que debería de incluirlo. Aunque yo con flechitas no sepa el guau, pero luego le pongo a mano. Bueno, aquí veis. Ese de abajo, por si queréis tomar nota. Sí, eso facilita.
Comisión de venta.
¿Ves? ¿Cuándo se produce el devengo? Venga, yo sigo. ¿Cuándo se produce el devengo del impuesto? Dice, se producen dos entregas. La primera, del fabricante al comisionista. Sobre todo, más que por la complicación que no tiene, es para que, en terminología, sepáis que hay un fabricante y hay un comisionista. Y luego el comisionista se lo entrega al tercero, que es el empresario granadino. Sigo. La entrega del bien del fabricante al comisionista se devengará en el mismo momento de la venta del comisionista al empresario de Granada. Es decir, ambas operaciones se devengan el 8 de mayo de 2013. Artículo 75, 1, 3.
Espera.
Dice, ve despacio. Si todo eso viene ahí escrito.
Venga. Ya, pero me quiere entrar.
No, hace bien.
Se venía en el momento de la venta del comisionista de la empresa de Granada.
Ambas operaciones se devengan el 8 de mayo. Bien, pues ve. En el fondo es, otra vez, más o menos puntualizando que en lugar de haber dos personas, hay tres, fabricante, comisionista, adquirente. Y, pero al final termina en la, con la misma relación de ideas que la quinta, el quinto supuesto, que es cuando se produce la puesta a disposición. Lo que pasa que, como aquí hay una persona más, en el supuesto práctico quinto, era el artículo 75, 1 primero, y aquí es el 75, 1 tercero, porque es distinto supuesto. El fin es el mismo, pero hay tres personas integrantes en la operación. Si de este paso se lo entero. El esquemita, ¿se lo ha pasado a él? Ah, ya lo tiene.
Entonces, el segundo que es un figurante, no afecta...
¿El comisionista? ¿A efectos del IVA? Aquí pregunto que cuándo se produce el devengo del impuesto. El devengo es cuando se pone a disposición de quién, del adquirente, que él, el adquirente o propietario, es el consumidor final, el destinatario final o consumidor usuario.
Entonces, si esta no lo compra el nombre, lo compra el propio con el
PIB, dime.
¿No está con la entrega?
Sí, pero la entrega, ¿para quién va dirigida? Al adquirente, sí, al último. El comisionista es un mero intermediario y el comisionista lo sabe y el fabricante también.
Esto está mal expresado.
¿Sí?
Mira, vamos a ver.
Venga.
Dice que el 8 de mayo se verifica la entrega. Ah, vale.
No te preocupes. Inma, yo pongo cara de sorpresa. No te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque yo también me puedo equivocar.
Sí.
A la hora de expresar.
No, que si es que me había confundido la palabra verifica.
No te preocupes. No te preocupes. Eso es lógico. Sí, cuando uno llega hasta ahora, dices, espera a la hora que me he levantado. Y la.
Es que tengo una regla de saber por qué, pero el jersey es sí. Final.
Sí. O calor.
Si quieres marear,
sí. Sí, por el tipo de fibra o lo que sea.
Claro, por el
peligro. Dime, Silvestre.
El fabricante ese año no declara la máquina.
Vamos a ver. Por eso, es verdad, la mecanización declarada por el fabricante. No, ¿sabes por qué? Bien, porque todavía no está a disposición del el propietario o el que la va a adquirir.
El fabricante puede
abandonar
su género.
Ah, no, sí, tiene su género. Pero es que voy más allá, Silvestre, a tu comentario, como respuesta. Y es que a lo mejor es que no lo tiene ni él, lo tiene el comisionista, pero quiero que sepáis que al final tiene que ser el destinatario final, el consumidor, el adquirente, para que haya toda una relación de ideas, es decir, que vaya todo con una misma argumentación. Por eso no es baladí, no es, yo no lo pongo así, sino que pongo el quinto supuesto. Porque no tiene ningún tipo de complicación porque son dos personas. Pero en el sexto, que hay tres, sigue siendo la misma argumentación. Hasta que se ponga a disposición del consumidor o destinatario final.
Que vaya a haber repercusión.
Sí. A ver, claro, si yo lo dije, espérate, que no me quiero equivocar. Claro, que yo lo que os dije, que Antonio no lo sabe, y yo tengo que buscar, pues... Este pequeño cosa, que eso es, que estoy buscando y por eso lo traigo siempre. Claro, si hablamos, ahora se lo dejo a Antonio. A lo mejor lo tiene el año pasado. Empresa. El empresario, la empresa, es el que repercute el IVA o lo devenga. IVA repercutido, devengado, cobrado. Y es el sujeto pasivo del IVA. Pero que si hay varios empresarios, tienen que hacer lo mismo. pero el IVA soportado, satisfecho, pagado es por el usuario o consumidor o destinatario final, que es el adquirente, el empresario de Granada. ¿Os acordáis los ejemplos? Para que siga todo una misma argumentación. De uno coge la madera, uno coge el pino, trata la madera, otro se lo pasa al que hace la silla, y el de la silla se la vende al usuario, al consumidor, que se lleva la silla a su casa. Si hay varios procesos en ese ítem de producción, de intervención humana para la madera, todo tiene que repercutir su correspondiente IVA. Eso es. Si el mismo que cierra el pino trata la madera y vende la silla, todo eso se lo come él. Y como no hay intermediario, puede jugar un poco con el beneficio empresarial, con el margen de beneficio. Eso es. ¿Vale? Y todo tiene sentido, ¿te acuerdas? Que lo seguimos diciendo, lo dijimos el último jueves también, el jueves pasado, para que todo tenga sentido. Porque yo lo que tengo que tener es las cuatro ideas que vea, que os dé, siempre con el máximo cariño y respeto, que lo tengáis claro como argumentación. Ahora, si quieres, lo tengo aquí. Sí, la empresa es el IVA repercutido o el IVA devengado. La empresa o distintas empresas, ¿eh? Que pueden ser una, corta el pino, otra, pule el pino y lo deja con los tablones, otro, y todos van. Claro, eso lo que hace es, al final, aumentar el precio final. Pero cada uno debe de repercutir el IVA o devengarlo. Y cada uno es, si lo que corresponda en su actividad, es el sujeto pasivo del IVA. Eso es empresa o empresa o empresas en plural. Desde luego, el sujeto pasivo del IVA no es el usuario consumidor final, destinatario final. Ese soporta o satisface el IVA. Te daría más completo, Isma, Silvestre, quedaría más completo, vosotros que habéis venido, Amelia, quedaría más completo si, a lo mejor si quieres, el próximo día lo hago así, que son varias empresas, y cada una repercute o devenga su correspondiente IVA. Y son, si hay una sola empresa, es un solo sujeto pasivo. Pero si son varios los empresarios, cada uno tiene que repercutir o devengar su IVA correspondiente a la agencia tributaria, ante la agencia tributaria. ¿Bien? ¿No? Vale. Lo siento, lo hemos pasado. Bueno.
Sí.
Bien, otra cosa. Hemos visto el 6, y para que luego no se me olvide, una regla mnemotécnica, el 7, que es un número bíblico, empezamos por el 7. Terminamos la práctica y os entrego la práctica 15. ¿Vale? Os entrego la práctica 15. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos a los usuarios y usuarias conectadas, que os conectéis en otro momento. Muchísimas gracias y seguimos. Ya sabéis, entre comillas, a nivel formal, la buena nueva. Ligado a cada web conferencia, voy a incluir como documento anexo o documento relacionado la práctica en Word. Bien, ya no tengo que incluirla ni en tutoría de mi grupo, del grupo 29 de Jaén, ni tampoco en los foros de consultas generales. Bien, muchísimas gracias a todos. Un saludo muy cordial desde Jaén. Un abrazo y un saludo muy cordial. Adiós, buenas noches, buenas tardes, buenos días.